Buenos días, queridos oyentes y repúblicos. Soy Baldomero Castilla y hoy es miércoles 3 de junio de 2015. Estamos aquí en el estudio de Somos Aguas con nuestros amigos Alejandro. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás?
Buenos días, muy bien.
Con nuestro amigo David. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días.
Con Rubén. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás esta mañana? Y por supuesto con nuestro amigo y maestro don Antonio. ¿Cómo se encuentra esta mañana, don Antonio? ¿Qué tal?
Yo siempre me encuentro muy bien, salvo que la pierna me duele una vez más y otra menos. Y ya voy el cirujano, nuestro común amigo, de todos vosotros también, el doctor Fernando Gómez Castresana, pues me ha ordenado que me haga, me ha pedido que me haga tres pruebas. Y pruebas de imagen. Para ver si es que hay que me produce el dolor, porque ya es extraño que todavía me siga doliendo. Pero en fin, bien, no voy a perder el tiempo con esas minucias y vamos al grano.
Bien, pues vamos a empezar con una noticia que viene en la portada del País de hoy, del País, que titula: la ley prohibirá tomar imágenes de detenidos. El PP aprueba en el Congreso una reforma para evitar las condenas de telediario. El PP cambia la ley para que no se fotografíe a los detenidos, dice ya en páginas interiores. El PP introdujo ayer una enmienda no prevista en la ley de enjuiciamiento criminal que se tramita en el Congreso para que no se permita la toma de imágenes de detenidos, como ocurrió, por ejemplo, con el ex vicepresidente Rodrigo Rato. La norma pasó al trámite de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, irá luego al Pleno y más tarde al Senado, para entrar en vigor a finales de año. Aquí también sustituyen el término de imputado por el de investigado. Pues esta es la noticia, don Antonio.
Bien, vamos a comentarla. Sabéis que nunca trato de exponer los temas solo desde el punto de vista jurídico, porque no todos los que me escuchan son abogados. Es verdad que a veces no tengo más remedio, como cuando ayer expuse las razones por las cuales es urgente difundir la idea de que en Cataluña las autoridades catalanas no solamente están cometiendo el delito de en grado de proposición el delito de sedición, sino que en ese mismo grado de tentativa de seducción, también previsto en el Código Penal, están cometiendo un delito de rebelión de fuerza armada ordenando que los servicios de inteligencia de Mossos de Escuadra pues sustituyan a la Policía Central Española, con lo cual eso es un delito de rebelión con fuerza armada. Ya les puse ayer bien, otro día volveremos. Hoy se trata de otro asunto también escabroso y, a mi modo de ver, injusto, porque la prohibición que se prepara mediante la reforma de la ley de un artículo, bueno, no acuerdo si es el 500 y pico, no sé,
el 520, don Antonio.
Sí, 520 de la ley de enjuiciamiento criminal, para que no se publiquen, para que se evite, dice, para que las autoridades policíacas, las autoridades gubernativas, la reforma que se prepara del artículo 520, el párrafo aprobado dice literalmente: se deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar el respeto a sus derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen en el momento de practicarse la detención, así como en traslados ulteriores. Se trata con, vulgarmente se entiende enseguida la norma, porque es lo que se ha difundido en España con el nombre de condenas de telediario, lo que pasó con Rato y con otros. Para evitar eso, se va a aprobar este artículo, que entrará en vigor a finales de año, después de cumplir los trámites del Congreso y Senado. Si pasa, ya veremos, porque antes hay otras elecciones. Este artículo es monstruoso jurídicamente. Primero, ataca de modo directo a la libertad de expresión. Pero directo, nada de proteger la infancia, proteger nada. ¿Proteger qué? Que no se haga público los que detenidos o procesados por delitos, sean los que sean, entre ellos corrupción, que es el que más llama la atención de la opinión pública. eso choca directamente contra la libertad de expresión. Pero ¿en qué país europeo, no digamos Estados Unidos o Inglaterra, se va a prohibir que la prensa o los televisores publiquen imágenes o fotos de la detención? Por ejemplo, ¿acordáis de Strauss-Kahn? El director general, el que tenía el puesto anterior a Christine Lagarde en el Fondo Monetario Internacional. Es que no recordáis la fotografía en el mundo entero con las esposas puestas, cogido por la policía. Pero qué barbaridad. ¿Cómo en España tiene que distinguirse siempre de su entorno por las leyes represivas de la libertad de expresión? Esto no puede ser. Así, primero choca contra un principio inviolable que es la libertad de expresión. Porque si la libertad de expresión no tiene más límites que defender la intimidad, no. Sí, la intimidad, claro, pero eso está, lo que sí se es el derecho al honor, a la intimidad. Sí, contra la injuria y las calumnias. ¿Acaso es una injuria o una calumnia que la policía se equivoque o un juez se equivoque, detengan a un inocente y luego lo declaren, aparezca como imputado, que luego también hablaré de este tema? ¿Acaso es una injusticia? ¿Un error de la policía y del juzgado? No. ¿Pero cómo? ¿Es que de 1 millón cuántos errores se cometen? ¿O de 1000? ¿El 1 por 1000? Y el 1 por 1000 va a justificar que se tengan ocultas las corrupciones infinitas de toda la clase gobernante, de toda, porque el jefe del detenido es tan corrupto como el detenido, porque él lo tiene controlado, se sienta en su mesa, en su despacho, en las cortes, en el ayuntamiento, en el gobierno. Esto no estamos en un país donde, como en Inglaterra, como en el Reino Unido, donde de vez en cuando hay un señor corrompido, y a ese no le protege el secreto ni de la imputación ni el secreto de la detención. Se puede publicar todo. En España ahora no. Pero ¿qué concepto tienen de la libertad de expresión? Segundo aspecto. El primero es que eso es incompatible con la libertad de expresión. Porque una persona que está detenida porque presuntamente es culpable, porque si dice presunción de inocencia, claro, la presunción de inocencia implica inevitablemente la presunción de culpabilidad. Es presuntamente inocente porque es presuntamente culpable. Es igual. Entonces, ¿ahora qué? Se está protegiendo a los presuntamente culpables. Segundo, ¿qué estadística hay publicada en España para ver de tantas detenciones, o de tantas acusaciones, de tantas culpaciones de delitos de toda la clase política? Son miles, ¿verdad? Con lo de los seres. Figuraron lo que hay, miles. Bueno, ¿qué proporción hay de equivocaciones judiciales o policíacas? ¿Cuántos hay condenados en los telediarios que hayan sido luego absueltos definitivamente en los tribunales? Yo no lo sé. ¿Hay uno o dos? Yo no me acuerdo de ninguno. Quizá haya uno o dos de mil. Bueno, en ese caso, la ley también lo prevé. Y la ley justamente de defensa de la intimidad y el honor, está previsto que el que incurra en una, se intrometa en el honor de una persona, sobre todo de un medio de comunicación, está obligado a publicar en la misma página, con el mismo tamaño de letra, con la misma publicidad y difusión, la noticia cierta que exculpa al que previamente fue inculpado por ese diario. ¿Tanto de qué? ¿Qué pasa? ¿Que hay alguien inocente luego? Pues ya se le condena al medio que lo ha publicado a que publique su foto, incluso la foto con la detención de la policía. Por ejemplo, Rato. Supongamos que luego, dentro de un año, dos, tres, cuatro, se demuestra que Rato era inocente. Muy bien. Pues que se le condena a que al mismo policía que le puso la mano en el cogote aparezca en las televisiones poniéndole la mano en el corazón, pidiendo de rodillas, pidiéndole perdón. Pero es que esto es ridículo. ¿Cómo se va a prever a poner puertas al campo? ¿Pero qué autoridad gubernativa va a tener la capacidad moral para impedir que se publiquen, que se hagan públicas las noticias de las detenciones o las acusaciones de los personajes públicos, aunque resulten al final inocentes? Pero si es que además no resultan inocentes, Bueno, pero, y además vamos a seguir. Vamos a seguir porque esto es inagotable. Así que, claro, que por un lado se protege que no sean difamados, porque es la palabra que entregan ya, es que hay difamación si es la policía. No, para que haya difamación tiene que haber una intención de difamar, un medio difamatorio, y aquí tanto el juez como la policía no tienen ninguna intención de difamar a nadie cuando detienen, registran los domicilios particulares en busca de pruebas, detienen a los sospechosos, porque es un sospechoso o no es sospechoso, ahí está, si ese es el tema. El tema es que todo el mundo dice, condénate el diario, es mentira. Es una frase vulgar, estereotipada, para indicar en caricatura que es verdad que una persona que aparece en la televisión con la mano de los policías en su cogote para que no se pegue golpe en el techo del coche porque sus manos esposadas no le permiten calcular la distancia o tocar antes de topar, pues eso... Bien, es inevitable, pero es que eso acaso quiere decir que esa persona tiene que estar protegida ¿en qué? ¿Qué es lo que se protege de esa persona? Se dice su imagen. Ah, su imagen es la anterior. Ah, ¿qué se quiere proteger? Pongamos, por ejemplo, Rato, para que se entienda. ¿Quieren proteger qué? ¿Su imagen anterior? ¿La de presidente del Fondo Monetario Internacional? ¿La de ministro? Pero si ya no es presidente, si ya no es ministro. ¿Qué imagen tienen que proteger? Anterior, ninguna. Imagen presente, que está siendo registrado su domicilio. Y como puede haber ocultación de pruebas, es detenido. Y la costumbre... Ahora, otra cosa distinta de todo esto es, uno, averiguar quién de la policía o del juzgado ha comunicado la hora y el minuto exacto a las televisiones o a los medios para que presencien las escenas que luego suponen condena de telediario. Eso es distinto. Y eso puede ser un delito. ¿Pero delito de quién? De ningún particular. Eso solamente afecta a las autoridades judiciales o policiales que intervienen en la detención y en la publicación de esas imágenes. Ah, ¿y es que acaso lo permite la ley? No, si está prohibido. Ningún policía, ningún juzgado puede hacerlo. Si es inevitable, muy bien, se enteran. Pero si hay un conchaveo, un anuncio de antemano, fuera de cualquier medio que tiene la exclusiva, que le dicen a las 5 horas menos 2 minutos, aparecerá un coche para detener a Rodrigo Rato. Esa persona, claro que está incurriendo en un delito de revelación de secreto, porque ese secreto, hasta que no se haga pública la imagen, cuando lo autorice la justicia, o cuando una indiscreción de alguien permita que los medios de publicación publiquen esas fotos antes de que la autoridad judicial lo permita, eso es otra cosa. ¿Y cómo hace frente la nueva ley a esa prevención? De ninguna manera. Es que no lo hace. Es como si no existiera ese tema. Dice el precepto: se deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar respecto a sus derechos constitucionales, el honor, etcétera. Se deberán. ¿Quién? ¿Los medios de comunicación? ¿La prensa? De ninguna manera. ¿Quién? Nada más que policía y juzgado. Por tanto, allá ellos, que cometen un delito, una falta al deber de secreto, de sigilo, de prudencia, allá ellos. No, allá el Código Penal que los castigue. Pero no que no castigue a la opinión pública ni a los medios de comunicación, que son sagrados. Otra cosa es que claro, los medios se mueren de envidia cuando ven que una televisión, y no toda a la vez, tienen una información. Se mueren los medios de envidia de no haber publicado todo a la vez la fotografía del Rato detenido. ¿Pero eso qué tiene que ver con una ley para que prohíba? Esto no, esto es demasiado. Es que no tienen idea ni de lo que es la libertad de expresión, ni qué bienes son los protegidos por la ley de derecho al honor y a la intimidad, ni qué quiénes son los sujetos obligados a no publicar sin autorización judicial las noticias y las imágenes referentes a los o hasta ahora llamados imputados, que van a ser cambiados ahora y le van a llamar investigados. Es verdad que está muy bien el cambio, porque es el significado etimológico y semántico de la palabra imputado con relación a investigado. el imputado en español, miráis, eso lo dije yo ahora, desde que se hizo la palabra imputado, he tenido varias intervenciones, entre ellas aquí, varias, en esta radio, donde dije que imputado no significa más que autoría, autor de cualquier cosa. Se le imputan los delitos, no es imputado. Para que un delito sea imputado a otro, hace falta que haya terminado el juicio. Y un juicio que va condenado. Entonces sí se produce la imputación. Porque imputar algo a alguien es declararlo autor, no sospechoso de nada. Imputar es declarar quién es el autor. Imputación es la autoría. Bueno, eso, por eso está fatal que los legisladores españoles tan torpes, que no son juristas ni saben nada, ni siquiera ni la lengua española, era horrible que llevaran imputado al que simplemente está siendo investigado. Ah, ahora qué van a decir todos los que hasta ahora están imputados y mañana serán investigados, van a decir, uy, qué maravilla, estoy contentísimo de estar investigado. Ah, sí, ahora sí dicen, uy, estamos contentísimos de estar imputados porque ahora podremos defendernos. Ah, y si está investigado no te puede defender. Pero no, es que todo es mentira, todo es una colosal hipocresía, un juego de las palabras para no decir la verdad. Están aterrados todos los imputados, no hay nadie que se alegre de estar imputado. Eso es mentira, porque eso equivale, sí, también se puede decir estar procesado, porque estar procesado no es estar condenado. Todo que esté investigado debía decir procesado, porque ¿cómo puede haber un proceso sin iniciar con un acta judicial, una de procesamiento? Se procesa a sospechoso, se le procesa, hay un juicio y luego termina en condena o en liberación. Pero ¿qué es eso de imputado como una maravilla y ahora que investigado ya es un calificativo negativo? No, por Dios.
¿Qué aplican la eufemia ya a campos en los
que... Es que no puede, es que no puede ser. Es que esta nueva ley es terrible. Pero bueno, terrible. Menos mal, todavía podía haber sido peor. Porque queréis que os lea lo que pretende que esa ley fuera redactada por los Pujol, por los hijos de Pujol. Si Pujol la redactara, eso es chivo, ¿verdad?
Sí.
Muy bien. ¿Sabéis el texto? Escuchar el texto de que no ha sido admitido, pero ha estado a punto de pasar. Dice, Chiu dice, en su texto, para preservar la presunción de inocencia, preservarla, pero si repito, donde hay presunción de inocencia, forzosamente hay presunción de culpabilidad a la vez. Las dos cosas son igualmente presuntas. Puede ser inocente, puede ser culpable. Por tanto, son dos presunciones. Bien. Y tan legítima es una como la otra. Solo que la primera, la presunción de inocencia, obliga a todos los que intervienen en el proceso. Jueces, fiscales, abogados, procuradores. Eso. En cambio, nosotros, fuera, en la calle, el que lo ve desde fuera, no tiene ninguna obligación de respetar presunción de inocencia. Porque él considera que alguien, sobre todo si es notorio, es una autoridad política, a la que se le supone que tiene influencia por todos lados, si es detenida y declarada imputada o con presunción de inocencia, fuera del proceso, nosotros, el que tiene la voz pública, puede pensar, uy, por Dios, este ya está, este es sospechoso, pero casi con toda seguridad es culpable. Si fuera un ladrón de gallinas, pues nada, se va condenado ya. Pero como es un político, a lo mejor no lo condenan, pero presuntamente ya sabemos que es un culpable. Esa es la presunción de culpabilidad, es más extensa que la presunción de inocencia. Y eso es imposible de combatir. Imposible, eso es lo que antes quería decir, que no se pueden poner puertas al campo. Pues digamos, sigamos con Chiu. ¿Qué proyecto de Chiu? Para preservar la presunción de inocencia del detenido durante las diligencias policiales, las autoridades públicas, uy, ya no, figuraron las autoridades públicas, todas, de España entera. Si lo detienen en Gerona, que se echen a temblar las autoridades de Huelva, si alguna tiene una indiscreción. Las autoridades públicas y sus agentes deberán evitar la exposición al público, evitar la exposición al público del detenido de acuerdo con los principios de proporcionalidad y seguridad. Uy, ¿vosotros conocéis los principios de proporcionalidad?
La proporción áurea.
Hombre, ojalá, en el arte sí, en el arte claro. ¿Pero qué es eso de los principios de proporcionalidad y seguridad? La seguridad puede entenderse. Hombre, proporcionalidad. En el derecho penal existe un concepto clarísimo de proporcionalidad que se aplica en la legítima defensa. Para que haya legítima defensa, los medios de defensa tienen que ser proporcionados a los medios del ataque que sufre el que se defiende. Eso se comprende. Si alguien ataca con una pistola a otro para matarlo, pues está justificado que el atacado pues saque también una pistola. Y si lo que saca es un alfiler, pues es ridículo, ¿verdad? Bueno, pues eso es la proporcionalidad. ¿Qué tiene que ver eso con que para evitar la condena del telediario, que las imágenes del detenido famoso político, que se llame Puyol, por ejemplo, ¿no? No solo Jordi, sino todos sus hijos y su mujer, todos. ¿Qué dicen entonces? Pues dicen que para respetar hay que respetar el principio de proporcionalidad. Veamos, ¿qué habría que hacer en el caso de Rato y de Puyol para respetar el principio de proporcionalidad en las imágenes que han transmitido la televisión y los medios cuando han sido detenidos, o cuando Jordi Puyol aparece en el Parlamento catalán amenazando a todos los diputados de que como continúen atacándolo va a mover el árbol donde van a caer como frutas podridas toda la corrupción que le rodea a España y a Cataluña entera? ¿Dónde está la proporcionalidad? Uy, pues la proporcionalidad es que ante un peligro tan grande como el desvelamiento de la verdad por una figura poderosa, cuanto más alto cargo tenga esa figura, más precaución, miedo hay que tener y sacarlo lo menos posible. Esa es la proporcionalidad, ¿no? ¿Qué proporcionalidad? O bien, que en las televisiones no dediquen la pantalla entera, sino que en medio de letreros de cerveza, Dan o de lo que quieras, yo no sé los nombres, o Coca-Cola, aparezca en un cuadrito pequeño arriba diciendo: Puyol ha sido invitado por la policía cortésmente a que acuda a las 6:30 de la tarde, previa toma de un café y un té, para hablar amistosamente con el juez que investiga la corrupción de los partidos y de los gobiernos donde han sido presididos. Eso es muy pequeñito y con letras que apenas se puedan leer, como en los contratos de adhesión de los bancos y las compañías de seguros, la letra pequeña que no se puede leer. Eso es lo que, esa es la proporcionalidad, por lo visto a eso se refieren. Seguridad. Vaya seguridad. ¿Seguridad? ¿Cómo? ¿Seguridad de qué? ¿Seguridad nuclear? ¿Seguridad de la inmigración? El principio, ¿pero no habéis visto que la seguridad se invoca para todo problema? Todo problema afecta a la seguridad nacional. No digamos Estados Unidos. Estados Unidos está loco por la seguridad. Ha habido varios presidentes, sobre todo de las torres de gemelas que cayeron, en que la seguridad alimenta cualquier conversación, cualquier justificación, cualquier norma antidemocrática de Estados Unidos. Ah, eso es lo que queremos nosotros, seguridad. Proporcionales y proteger la seguridad. Pero bueno, ¿es que acaso el principio que la seguridad protege no debe ser el de seguridad ciudadana, del ciudadano? ¿Cómo puede ser proteger la seguridad del sospechoso? Proporcionalidad y seguridad. ¿Seguridad para quién? ¿Para el sospechoso? No, porque si fuera seguridad para el ciudadano, para la sociedad, habría que exagerar las medidas para que tengan miedo y estén alertas para que otros no hagan lo mismo que él, imputado por corrupción política. Para que ahí tenéis lo contrario, a educar, a alertar, diciendo: mire, tenéis una clase política corrompida íntegra, pero no por culpa de ella, sino porque la Constitución invita a la corrupción. Si no hubiera corrupción, la Constitución no hubiera durado ni un día. Esto, si lo digo ahora, pues dirán: hombre, eso lo dice a toro pasado cualquiera. No, es que esto lo dije yo por escrito cuando se aprobó la Constitución. Dije por escrito que con esa Constitución sería imposible gobernar España si no es a través de que la corrupción se convirtiera en factor de gobierno. Lo dije literalmente antes de que hubiera un solo día entrado en vigor. ¿Por qué? ¿Qué creéis? ¿Que soy muy listo? ¿Que adivino el futuro? No. Yo no soy adivino del futuro. Precisamente la conferencia que pensaba dar en el Colegio Barberán la titulé El porvenir de España, porque eso no significa el futuro de España. El futuro, eso es para chamanes que lo digan. Yo no, yo voy a, pues, sé analizar el porvenir, el futuro no, ni me interesa. Bueno, pues, del mismo modo, la seguridad, lo que interesa de la seguridad es el porvenir inmediato de esa seguridad. Y es ocultando los detenidos de políticos como se aumenta la seguridad, o es más bien llevando hasta el examen final exhaustivo todos los papeles comprometedores, los contactos comprometedores, ilícitos, que tienen los cargos políticos, que comprometen que la seguridad nacional, no, eso sería en el caso de las Fuerzas Armadas o la policía para perseguir ladrones, la seguridad no, que es de ser seguridad, ¿quién sería? Seguridad de los derechos humanos, de los derechos políticos. Si es que no te, la palabra seguridad aquí no tiene nada que ver. Bien, todo esto hace que esta intención de Chiu ha sido rechazada, afortunadamente, pero no porque lo que se ha adoptado, que es la propuesta del PP, sea mejor, sino porque está exageradamente perversa, se ve, pero la del PP, el sentido es el mismo. Es verdad que Rajoy contribuye a todo esto, porque ¿por qué habla del martilleo de las televisiones respecto a la corrupción, entre otras las del PP? Ah, ¿lo condenable es el martilleo o la corrupción? Si es la corrupción del PP, es poco el martilleo, porque tenía que estar todos los días, todos los diarios, en todas las noticias, empezando por la lista y el número de crímenes de corrupción cometidos por todos. Por el PP primero, desde luego, porque está en el gobierno. Por eso es tan grave la corrupción del PSOE en Andalucía, porque está en el gobierno. Son las mismas corrupciones. Son corrupciones del gobierno. Y es la misma que de Chiu, de los Puyol, porque son corrupciones del gobierno. No es lo mismo que la corrupción de un alcalde, de un diputado, también está en el gobierno, pero no tiene la misma alcance ni la misma importancia. Es decir, que todo esto de Rajoy insistiendo en el martilleo en las televisiones, todo esto favorece la ocultación del crimen de corrupción. Eso en cuanto a Rajoy, pero no creáis que los demás se van a mitigar esto, de ninguna manera. Ahí tenéis, por ejemplo, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, defendió reformas para sancionar la publicación de actuaciones judiciales. Pero ¿os dais cuenta de lo que implica esto? Que se mantenga secreta la actuación judicial. Eso lo propone el ministro de Justicia. Pero si ese motivo suficiente para echarlo, si eso es mucho peor que la corrupción, porque es la madre de todas las corrupciones. Esas. Bueno. Ahora, ¿y el portavoz del PP qué dice el portavoz? Pues dice el portavoz, que se llama Rafael Hernando, que se trata de evitar que la justicia se haga en las escalerillas de los tribunales. ¿Cómo? ¿Qué ataque a los jueces? Por Dios, ¿qué tiene que ver esto con los escándalos de la publicidad? Está acusando...
Que se dejan influenciar.
A los jueces diciendo que se hace en las escalerillas de los tribunales. ¿Qué es esto de las escalerillas? ¿Por qué en las escalerillas? Yo creo que hay algunos tribunales no tienen escalerilla, pero ¿y los que tienen? ¿Pero qué pasa? Ah, esto es una imitación de quién. ¿Cómo se llaman los lobbies? A los lobbies que consiguen los contratos en Estados Unidos porque actúan en los pasillos. Son que consiguen los contratos del gobierno en los pasillos. Es imitación que se ha inventado la palabra escalerilla. No lo sé. Ah, entonces, ahí eso es lo que van a quitar. Van a resolver, el tema se resuelve quitando el término imputado y sustituye por el investigado. Ah, ahí está claro ya. Si la imagen de Rodrigo Rato hubiera ido acompañada de unas palabras diciendo investigado, ah, ya eso es distinto. Ya no hay problema ninguno. Ya el cogote lo están protegiendo, mimando, para que no se dé golpe y que no haya problemas, porque está investigado, ya no está imputado.
Bueno. También me gustaría decir que es que el otro día cuando hablé de cuando se cerró Canal Now, que esto ha provocado la...
Ah, sí. Esa impresión tuya me interesó.
Y que es que viene a ser un poco esto, quiero decir, a mí me fascina el que don Antonio coge el periódico y en la página 23 dice, esta es la noticia principal. Y es verdad, porque la prensa es un poder, es un cuarto poder.
Que no, si... no, ¿qué va? ¿El cuarto poder qué va? Eso es una opinión divulgada y no es correcta. Porque no hay cuarto poder. De la misma manera que no hay cuarto poder electoral como quería Maduro y como quiere Chávez, como quería Simón Bolívar. No, eso no es verdad. La prensa es, tiene poder, pero no es cuarto, ni tercero, ni segundo, ni primero.
Ah, bueno, no, ya.
No es cuarto, porque o decide todo, como ahora decide, porque es más primero. Y segundo, la prensa siempre su función es contrapoder. Y si no cumple su función, es propoder, pero no es poder.
Que la primera enmienda de la Constitución, a la Constitución de Estados Unidos garantiza el derecho, bueno, se protege, ¿no? La independencia de la prensa y tal, que es lo que quería decir.
Sí.
Y cómo está eso tan alejado de esto. Es decir, esto es, no podemos evitar robar, no podemos evitar que se sepa, por lo menos que no salga y que no nos vea la gente.
Exacto.
Que hemos robado.
Bueno, es que lo que a mí me gustó de ti fue hace un día o dos que me comentaste, y aquí creo que llegaste a decirlo, pero conviene insistir que lo que ha sucedido en Valencia hubiera sido imposible con la televisión antigua valenciana en vigor. ¿Fue así?
Hombre, sí, porque hay que tener en cuenta que el accidente de metro de Valencia ocurrió cuando yo tenía 18 años, o sea, ya hace bastante, y entonces el PP renovó su mayoría absoluta más que nunca, ya que fue un escándalo municipal, pero claro, fue completamente silenciado, tapado. Cotino, el presidente de las Cortes Valencianas, visitaba personalmente a las víctimas ofreciéndoles dinero a cambio de su silencio. Es que esto es don Antonio. Y entonces, claro, esto cuando se ha destapado, ¿qué ha sido? Con el cierre de Canal Now. De hecho, los trabajadores de Canal Now, cuando se enteran de que les van a cerrar la televisión, arman una revuelta, se apoderan de la televisión y empiezan a decir todo el mundo, ¡hombre, son héroes! Sí, hombre, son héroes. Ahora que los van a echar a la calle.
Claro, y además, por último, que nosotros terminamos, pasamos a otra noticia. Las condenas de telediario son mejores si no hay condena ninguna, siendo condenable el hecho. Por ejemplo, Felipe González, el Tribunal Supremo y Pascual Sala decide no citarlo ni siquiera como testigo a los juicios donde fueron condenados a la cárcel sus ministros, y que él los acompañaba a la cárcel de Alcalá Meco, para meterlo en la cárcel él, y él luego salía libre. Bueno, pues ni siquiera uno, Bacigalupo, un argentino que hace carrera en España, sienta la doctrina protegida por Pascual Sala, presidente del Supremo, de que Felipe González no puede ser estigmatizado, un concepto que en España jamás había sido esbozado en la esfera penal, en la esfera judicial, para que no se le perjudique su imagen, ni siquiera yendo a declarar como testigo. Bueno, pues eso es mejor, la condena de telediario. Incluso aunque fuera inocente, es mejor que Felipe González, después de los crímenes del local y después de la vida de multimillonario que lleva, a propósito, para que los pobres izquierdistas españoles como los de Podemos y compañía se enteren de una vez lo que implica ser de izquierda, que lean, no es su favorito Gramsci, que lo lean. ¿Qué dice en uno de los artículos de los papeles de la cárcel de Gramsci? Dice que para saber si un dirigente es de izquierda de verdad, no hay más que comprobar si durante su mandato de gobierno ese dirigente se ha enriquecido a exactamente igual y en la misma medida que el pueblo proletario o clase obrera a la que defiende. Si se ha enriquecido así, ese sí es decente. Entonces, es que Felipe González se ha enriquecido igual que la clase obrera que lo votó en el actual. Es que veis quién es Felipe González hoy, y quién es la clase obrera que hoy está en la miseria. Ese hombre respetable, ese sí que es corrupto. ¿Y qué? ¿No sería mejor una condena del telediario en vez de Cigalupo y Pascual Sala impidiendo que las personalidades jefes de gobierno sean molestados por los jueces para llamarlos a declarar? Esa es la verdad, y esa verdad nadie en ningún periódico se atreve a decirla.
Se va ahora a Caracas, Felipe González.
Bueno, otro simulacro, si todo es mentira. Sabe que no lo van a dejar. Fíjate qué maravilla, sabiendo que no... Pero además, ¿qué sabe él para defender a alguien si él no tiene idea del derecho? Cero. Que el tiempo que cuando estuve en Sevilla era laboralista. Y no un gran laboralista, un abogado mediocre, laboralista. Ese, ¿cuándo ha estudiado en su vida? Si no se ha ocupado más que de cambiar de mujeres y de amigos conforme van teniendo más estatus social o más dinero para hacerse amigo del más millonario del mundo. Si su carrera no es más que una carrera de un snob, pero de un snob cometiendo por su camino delitos de sangre como local. ¿Y por qué lo digo yo? ¿Por qué me atrevo a decirlo? Pues porque el único que de verdad sabía y podía afirmar que el señor X de Garzón, el local, era Felipe González, ese individuo se llama Emilio Manglano, el general Manglano, que fue el que puso la X. Y ese, ya lo conté una vez y ahora lo repito y lo repetiré mil veces, ese, cuando en un juicio que le pusimos todos los que nos fuimos espiados, como ahora se está prohibiendo que en Estados Unidos se haga, fuimos espiados por el CSIT español, por el Centro de Inteligencia, nos querellamos contra el general Manglano, yo concurrí, allí estaba él, me preguntaron la opinión y yo dije de él que el señor X, dicho por él, no podía ser otro que Felipe González, porque lo conocía personalmente hacía mucho tiempo, al general lo había conocido porque era antifranquista, aunque era militar, y lo había conocido en el diario Madrid, y sabía que era un caballero integral, caballero en el sentido clásico de la palabra, para bien y para mal, porque un caballero, y que ese caballero era imposible que jamás dijera el nombre del señor X, porque era un caballero y defendería a Felipe González hasta la muerte, no lo iba a atacar, eso lo dije en el juicio. Bien, ese mismo día por la tarde, horas después, llaman a mi casa en Cristo Rey, y era el general Manglano, que viene a llamarme, a darme un abrazo y dice, me dice, Antonio, eres el único caballero que queda en España. Luego, yo tengo la prueba de que Manglano me ha dicho que es verdad, que Felipe González era el señor X, porque viene a darme la gracia, porque dije que él no podía decirlo, pero yo sí.
Bien, muy bien, vamos a hacer una pausa y seguimos con el siguiente tema. Bueno, seguimos con el programa, queridos amigos. Vamos a hablar ahora de Grecia. Viene en las páginas de Interiores de Internacional, viene una noticia con respecto a Grecia, y El País titula: Merkel da un golpe de mano en la negociación griega. La canciller Angela Merkel toma el mando y el acuerdo con Grecia, con ese impulso político de primera magnitud, se acerca. Alemania logró avances sustantivos en una minicumbre de emergencia que se traducirá en una oferta a Atenas hoy mismo. Los acreedores ofrecerían a Grecia algo de dinero a cambio de reformas express. Europa ampliará la prórroga actual del segundo rescate para evitar un posible impago y la consiguiente sacudida en el mercado. También viene un titular que dice: Atenas rechaza presiones de los socios. Tras presentar a los acreedores la enésima lista de reformas, incluidas algunas concesiones, según fuentes oficiales, el gobierno de Atenas considera que la pelota está en el tejado de Europa, de la que aseguran ayer no se había recibido comunicación de ninguno de los participantes en la reunión de Berlín. Creo que esta noticia también viene algo referente a esto en La Razón, ¿verdad,
Rubén? Sí, en La Razón, en la página 29, en la sección de Economía, podemos leer: los acreedores acorralan a Tsipras, envían un borrador a Atenas para alcanzar un acuerdo antes del viernes. Y bueno, lo que dice es que tanto Merkel como Hollande como Juncker, que es el presidente de la Comisión Europea, han hecho un borrador de 46 páginas en la que le ofrecen a Tsipras, entre otras medidas, un superávit del 1% en vez del 3% pactado. También incluía un sistema de seguridad social, de unificación de fondos y pensiones. Y la oferta, en teoría, dice que en general, por los medios, dice que ha sido interpretada como un lo tomas o lo dejas, es decir, como un ultimátum.
Hablé ayer de eso.
Tsipras, por su parte, ha desmentido que se trata de un ultimátum y ha dicho que él ha presentado un plan realista y tras el cual la negociación habrá dificultades.
Bien, este asunto, que ya colea, porque es aburrido, se sabe de antemano lo que va a pasar y viene anunciándose hace ya meses. Y está demostrando antes que el asunto griego es subalterno, que por encima del asunto europeo, que por encima de Europa, por encima de la Unión Europea, por encima de todos los países que forman parte de la Unión Europea, salvo Alemania y Francia, incluido en ese conjunto de países que no saben a dónde van, ni lo que quieren, ni lo que hacen, incluyo también al Reino Unido. Solamente Francia y Alemania son de verdad las potencias que dirigen a su antojo y a su interés la política interna de la Unión Europea. ¿Por qué me baso hoy para decir esto? Pues porque el asunto que Merkel se ha reunido la noche del lunes con el presidente francés François Hollande, sin que asista a esa reunión ni un solo presidente de la Unión Europea, de ningún país de la Unión Europea. Se han reunido los dos solos. ¿Con quién? Pues con los jefes de la Comisión Europea de Bruselas, del Banco Central Europeo de Frankfurt y el Fondo Monetario Internacional. Esos tres. ¿Y quién es el invitado en la sombra? ¿Esa reunión por quién ha estado presidida sin estar presente? ¿Por el espíritu de Europa? No. ¿Por los intereses comunes a la Unidad Europea? No. ¿Quién es la sombra de ese invitado? Pues tiene un nombre y apellido. Se llama Obama. Hasta tal punto está presente Obama que la señora Merkel ha impuesto, junto con Holanda, unas propuestas de acuerdo, ha impuesto, lo digo, una propuesta de acuerdo a Grecia, que no es un ultimátum, como ayer me reí del tema, sobre las lentejas, de que estas son las lentejas, no es un ultimátum, pero es desde luego la base casi definitiva para resolver el tema de Grecia, porque el gobierno griego casi está dispuesto a aceptarlo al 100% con algunas pequeñas modificaciones de cara a la galería interior del Parlamento griego. ¿Qué sucede? Pues simplemente que Obama no es que tenga interés especial en Grecia, pero tiene una influencia decisiva en el Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional no acepta un impago. Si no le pagan lo que le deben al Fondo Monetario Internacional, su política permanente, universal, y desde que existe, es provocar el default, la quiebra, la suspensión de pagos del Estado, que no atienda a un solo de los vencimientos. No hay antecedente. Por tanto, para que el Fondo Monetario Internacional pueda aceptar el impago griego. Y anunció que se retiraba, que Christine Lagarde ha sido lo más fuerte, hasta que se produjo la entrevista de Obama con Merkel. Ahí ya vino el cambio. Obama, y eso fue, provocó el error del periodista corresponsal de Mundo, que dio por hecho un acuerdo que después no existía. Pero eso fue debido a la intoxicación que produjo en toda la prensa y en todos los medios comunitarios la influencia de Obama, que impuso a Merkel una solución para evitar que Grecia salga de la zona euro, salga del euro. La presión ha sido tan grande que ha envalentonado a los griegos, y Obama, lo que le importa a Obama es que la crisis de la salida de Grecia puede provocar una crisis del euro y una crisis de Europa, en la que arrastraría a España, entre otros, y a Italia. Pero esto lo saben bien, o lo sabían mejor que Obama, todos los partícipes en la Unión Europea, la foto de familia, donde no está Obama, eso lo saben. Y sin embargo, seguían imponiendo unas condiciones no muy duras, porque tenían bastante condescendencia con Grecia, con la delegación griega, pero no era suficientemente dura, porque daban esperanza a Varoufakis, Chiripas y compañía para que siguieran chuleando a Europa y chuleando, como dice las palabras literales de Varoufakis, sabiendo que la baza favorable a Grecia es la amenaza de que salen del euro. Eso es lo que tienen de ventaja. No tienen más que esa. No tienen ninguna baraja, ninguna carta oculta más que la salida del euro. Eso ha asustado de tal manera a Obama que ha obligado a Merkel a que dé un giro de verdad y se imponga a la opinión de su ministro de finanzas, Schäuble, y quiera ahora alcanzar ese acuerdo. Y han dictado un acuerdo, ¿quién? Ellos dos, nada más, Hollande y Merkel, junto con los tres, la troika, que se le llama instituciones, qué tontería, con la troika, para ofrecer finalmente un acuerdo. En ese acuerdo, un poco más favorable que los anteriores, y que tiene dos, de lo que tú has leído, Rubén, hay dos asuntos principales. Los demás tienen menos importancia. Uno es que los europeos han pactado ya una subida del IVA con Tsipras, la han autorizado a una subida, no, la han pactado, hay que la ha aceptado Tsipras, que no, porque no se resistía. O sea, han pactado una subida del IVA y una reforma de las pensiones para hacer más difícil, más duro, las prejubilaciones. Pero hasta ahora no han conseguido que Atenas acepte ningún tipo de otro recorte. A cambio de esta concesión que les va a ofrecer el viernes próximo, pasado mañana, la Unión Europea, Bruselas, la Comisión Europea, a cambio de esta concesión, ya el Fondo Monetario Internacional, que está preocupado por el impago, por eso reclama una reestructuración de lo que a ella le interesa, la deuda, es decir, el dinero líquido, para que Atenas pueda hacer frente a los vencimientos. Y ahí sí, ahí parece que está el secreto que abre la posibilidad a un acuerdo que será duro para Grecia, pero no tan duro como estaba concebido hace simplemente 10 días. El acuerdo que hay es que van a la Comunidad Europea, el Fondo Monetario Internacional va a liberar, antes de que le paguen, una parte de lo que queda del segundo rescate, que eran 7.200 millones. Pero además de eso, va a adelantar una parte, que eso ya lo hace un mes que lo venimos hablando, una parte de los fondos adicionales que con los que cuenta el Banco Central Europeo, procedente de las especulaciones realizadas con las compras de deuda nacional con los bancos de griegos. Y ahí no sé la cantidad, pero una parte de esos 11.000 millones, son 10.900, también la van a adelantar. Pero el problema es que todo esto es insuficiente para estar seguros de que el gobierno griego lo va a aceptar. Y la primera respuesta la va a tener hoy, pero no será definitiva. Y es que hoy hay un grupo de trabajo de los ministros de finanzas, y ahí, aunque no se espera una respuesta definitiva, sí que puede haber un indicio de por dónde va a responder Tsipras dentro de muy pocos días. Porque, en primer lugar, Tsipras no fue invitado a esta reunión de Berlín. Señal de que todavía la postura de la Unión Europea no está fijada, ni de la troika. Pero es que Tsipras además envió una propuesta otra vez, figuraron a esta altura 40 folios inaceptables, porque la han considerado todo totalmente insuficiente, ni la estudian. No es válida su oferta. Pero dentro del gobierno griego hay una verdadera crisis. Porque una tercera parte del partido Tsipras está ya abiertamente y públicamente en contra del gobierno. Ya una tercera parte de su partido lo ha perdido. Esperemos, o es de esperar, que esa misma proporción se va a producir en los votos favorables al gobierno, en la población griega, en los votantes. Y ahí todavía van a estar peor cuando se incluya lo que ya Merkel ha acordado y que se va a trasladar ya, se ha trasladado ya, que es un nuevo recorte de las pensiones, además de las prejubilaciones. Eso en cuanto a la situación de la relación bilateral. Pero dentro de Atenas, dentro del gobierno, aunque ellos están presumiendo, como no se puede creer nada de lo que dice, porque su propio carácter desde el primer día no han hecho más que repetir mentiras, mentiras y mentiras, jamás han dicho ni un solo segundo la verdad, de nada. ¿Quién se va a fiar hoy? Y ahora lo que están diciendo es que tienen dinero para pagar este viernes el primer tramo del Fondo Monetario. Si eso es verdad, ¿qué va a pasar con Cristina Lagarde? Que dice que está dispuesta a adelantarle dinero para que le paguen a ella misma. Si es que todo esto es un juego que va a estallar. Claro que ahora comprendo que se hable del accidente, que puede haber una ruptura de relaciones por accidente, claro. En unos conductores de tal torpeza en el volante y en los frenos, claro que puede haber un accidente. Figuraros si hay un accidente, si no saben ni uno ni otro lo que están haciendo. Entonces, ¿ahora qué pasa? Que del total, que tiene 300 millones todavía de un total de 1.600, va a pagar 300. Pero claro, esto, bueno, pues van a seguir negociando, van a seguir mintiendo. ¿Qué significa que tiene dinero para pagar? Si eso no significa nada, porque al día siguiente que ha pagado, ¿y qué? ¿Y ahora qué? ¿Mañana qué? La insistencia en no aceptar ultimátum, lo de las lentejas, formulada, generalmente ha sido aceptada, y esto sí que es la noticia que yo voy a destacar hoy, no por el presidente, sino por la persona más moderada dentro del gobierno, más moderada en un término relativo, el menos aventurero, que es Yanis Dragasakis, que es el vicepresidente, y dice, él, estas palabras literales, no vamos a ceder al chantaje de las instituciones, no tiene ningún sentido enredarnos en un cruce de mensajes sin fin. Debemos centrarnos en lograr un acuerdo justo. ¿Eso qué quiere decir? Que es imposible ningún tipo de acuerdo que no sea el que presente Merkel y lo acepte Grecia. El riesgo de ultimátum no es que sea formal, es que si no acepta Grecia la última oferta preparada por Merkel y Hollande, con desprecio de todos los demás países de la Unión Europea, que no tienen nada que decir en un asunto que si sale mal le puede costar a España seguir el camino griego, y a Italia también. Bueno, esos países no tienen nada que decir ante la intervención de Holanda para presionar a Merkel. Y en el propio periódico, el que manda el Claudí Pérez y Luis Doncel, que del país, ya dicen, cuando hablan de Obama, dicen, sin una perspectiva clara de acuerdo, hablan de Merkel, que quiere evitarse disgustos con el presidente estadounidense Barack Obama. Con eso termino.
Muy bien, pues hacemos una pausa y seguimos con el siguiente tema. Pues queridos amigos, seguimos con el programa. Vamos a hablar ahora de la situación en Andalucía con respecto a la presidenta o la supuesta presidenta señora Díaz. Dice el Mundo en páginas interiores, en la página 9, el PP se plantea permitir a Díaz ser presidenta. Se inclina por abstenerse para desbloquear la situación actual y evitar nuevas elecciones. Por otra parte, el país también viene la noticia en la página 17, en páginas interiores, que dice: el PP asegura que será flexible con Díaz si deja gobernar a sus alcaldes. El gobierno andaluz cumplió ayer 70 días en funciones sin que por el momento se vislumbre la salida a una situación de bloqueo inédita en la comunidad más poblada de España. En los contactos a múltiples bandas se mezcla la investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta, pendiente desde el 5 de abril, y la elección de los nuevos alcaldes. El PP mostró ayer su disponibilidad a ser flexible para permitir que prospere la investidura, pero lo condiciona a que el PSOE respete la lista más votada en los ayuntamientos y asuma alguna de sus ofertas programáticas en materia de impuestos.
Bueno, eso no resume la verdad, porque al leer la noticia pasa lo de siempre, que los periodistas, los titulares y las letritas en negro, pues no reflejan la síntesis de del artículo que informa, porque no es verdad que... Sí, hay la parte central del titular es cierta, y recordaréis que el mismo día o el día siguiente, no lo recuerdo, ya dije yo que siempre lo recuerdo, nunca para decir qué listo soy, cómo acierto, de ninguna manera, no es eso, dije yo, porque tengo un método de análisis de las situaciones que no es el de la presunción ni el subjetivo, sino el cálculo de los intereses que se juega uno y otro, y suelo acertar porque pienso mejor que los propios actores. Y por eso sé que aunque tarden en darse cuenta van a llegar a lo que yo he visto antes, porque mi método es más fiable que el de ellos, que se basa en nada más que en el interés subjetivo. Bien, dicho esto, quiero decir que hoy la prensa ratifica lo que ya vaticiné, y es que los populares han abierto claramente la posibilidad de que absteniéndose permitan ya la investidura de Susana Díaz, inmediatamente. A cambio de algo, claro, por supuesto, están negociándolo. Y lo que parece que está de acuerdo no es, como dice arriba, que el PSOE respete la lista más votada en los ayuntamientos, porque eso sí supondría que el PP renuncia a todos los ayuntamientos donde no ha sido más votado. Y eso no lo ha hecho todavía. A lo mejor no tiene remedio que hacerlo, pero habrá que verlo. De momento lo que sí se hace, lo que es seguro, es que... al permitir, si dan la investidura, no la dan si no le permite el PSOE que la lista más votada de ellos, que ha sido en Málaga, Almería, Jaén y Granada, sí cuenten con la aprobación del PSOE, eso sí, pero no, nada está dicho todavía, ni sobre Sevilla ni Córdoba, y lo que es más importante, la única capital andaluza en la que tiene aspiraciones legítimas para ser alcaldesa, no me acuerdo cómo se llama esta chica, Teófila, no, ¿cómo se llama la de Podemos? ¿Cómo se llama la de Podemos? ¿Lo sabéis? ¿No lo sabéis?
Teresa Rodríguez.
Sí, Teresa Rodríguez, sí señor, la de Podemos, sí. Pues como ella tiene posibilidad de Podemos, ahí todavía está por ver en dónde y en qué consiste esa negociación. Pero todavía no está resuelto el tema de la alcaldía de Cádiz. En Marbella también haría falta otro pacto cuatricatido que ya no depende de él, no depende del PP. Por eso las noticias referentes al PP es que este Moreno ha declarado que todo está abierto y no hay nada cerrado. Eso es verdad. Y por tanto está abierto la posibilidad de que Málaga, Almería, Jaén y Granada tengan un alcalde del PP. ¿A cambio de qué? A cambio de que se abstenga y Susana Díaz evite unas nuevas elecciones y por tanto se le invista presidente de la Junta de Andalucía. Esa es la situación andaluza. Pero yo quería hablar de la importancia que tiene Andalucía para todo el resto de España, primero, no solo por la importancia que tiene en el reparto de las fuerzas políticas, sino porque es decisivo para decidir o cuál va a ser el porvenir del PSOE. Porque el enfrentamiento entre Díaz y Sánchez es total, abierto e indisimulable. Entonces es muy importante saber qué consecuencia va a tener en Ferraz si llega Díaz a un acuerdo con el PP para que le permita a ella ser presidenta, siendo así que Ferraz ha tomado como un dogma de fe que hay, como Podemos, que hay que echar al PP de las instituciones. Eso es legítimo, eso no es ninguna, como el pacto de Tinel, si eso es legítimo, en la oligarquía de partido, incluso con libertades de elecciones, incluso con, es legítimo que los oligarcas pacten entre ellos la exclusión de uno de ellos del juego de las instituciones. Eso no es inmoral, ni está, y está permitido por la Constitución. Eso es legal. El tema está en que no sabemos cuál va a ser en la lucha por el liderazgo del PSOE entre su, en Nacional, entre Susana Díaz y Sánchez, saber qué resultado va a tener. Esa es la incógnita. Pero va a tener mucha importancia en toda España, porque después de Andalucía viene Valencia, donde también puede haber algunas sorpresas, y por eso yo estaba esperando el consejo, la opinión de Rubén, no por ser valenciano, sino porque ha estudiado con más detalle que yo cuál es la relación de fuerzas en Valencia. Y por eso estaba ahora pendiente de su opinión, que ahora se la voy a pedir, a ver qué es lo que puede suceder en Valencia respecto a la, para ver si el PP ha permitido salvar la cara en Andalucía con algunos alcaldes en ciudades importantes, cuatro de ellas, o en siete de ellas, según dice, no, en cuatro, y en Valencia, cuál puede ser, cómo puede salvar la cara el PP, o si queda realmente humillado por el triunfo del el partido que ha sacado en Valencia más, que se llama
el PSOE, y luego Compromís.
Compromís. Bien, entonces, a ver, la palabra la tiene Rubén.
Pues el otro día hablé un poco del tema de Mónica Oltra, que no me parecía muy mal, bueno, me parecía muy indigno lo que estaba haciendo ahora mismo, que era forzar el acuerdo con el PSOE para obtener ella personalmente el cargo de presidenta de la Generalitat Valenciana. Entonces, en La Razón hoy, en la página 10, encontramos una noticia que es: Ciudadanos y PSOE ultiman un pacto para aislar a Compromís en Valencia. Y leemos: pedirán al PP que se abstenga para evitar que gobierne la izquierda radical. Bueno, pues la noticia lo que viene a comentar es un poco lo que estuve diciendo el otro día, que es que ahora mismo Mónica Oltra está forzando de alguna manera los pactos con Ximo Puig, que es el dirigente del PSOE en Valencia, para intentar ser ella la presidenta de la Generalitat. Sus razones para esto ha sido, dice Mónica Oltra, que los valencianos han elegido políticas diferentes a las del PP y el bipartidismo. En mi opinión, es una valoración personal, porque realmente hay que tener en cuenta que la lista más votada siempre es la que tiene la fuerza a la hora de realizar el pacto, y la que manda en ese sentido. Ximo Puig lo que ha dicho es que...
No siempre. En Madrid la lista más votada es Aguirre y está excluida de toda la negociación de pacto, eso no.
Sí, digo entre los pactos. Cuando dos partidos pactan, se supone que el que más votos tiene es el que tiene mayor fuerza, ¿no?
Si han decidido pactar.
Se han decidido pactar.
Previamente tienen que decir si pactan o no.
Claro.
Y ahí se decide muchas veces ni siquiera escuchar al más votado, porque se ponen todos de acuerdo para que él no mande.
Pues
porque es lo propio de las oligarquías menores, ponerse de acuerdo para echar al más fuerte. El PP es el más fuerte de las oligarcas, y es normal que se pongan de acuerdo todos para excluirlo de las instituciones. Eso es normal.
Sí, lo que hay unanimidad a la hora de decidir que el PP no siga gobernando la comunidad. Eso. Ahora, dentro de esa unanimidad, que es la forma del PSOE, Compromís y Ciudadanos, bueno, Ciudadanos quedaríamos excluidos porque tiene poca fuerza en Valencia ahora mismo, pero el PSOE y Compromís, hay una guerra interna entre ambos, en la que Mónica Oltra reivindica que ella tiene derecho a ser la presidenta, porque los ciudadanos la han votado muchísimo en esta ocasión. Yo, esa razón a mí no me parece lícita para poder pedir la presidencia, don Antonio. No sé.
¿Cuál?
El hecho de decir, en comparación con otras elecciones, me han votado mucho ahora, aunque sí sea menos votado que el PSOE.
No, es que en los pactos no hay ninguna razón. Es simplemente la voluntad de los pactantes. Quieren excluir al PP y esa es la única razón válida. Lo demás no tiene interés.
Y Ximo...
en la oligarquía todo eso es normal.
Y Ximo Puig, pues según parece, le ha dicho Mónica Oltra que si no atiende a razones a que él sea el presidente de la Generalitat, pues que pactará con Ciudadanos. Lo que pasa es que con Ciudadanos sigue sin tener mayoría.
La importancia que yo le doy al análisis de Andalucía y Valencia es que, unido a lo que está sucediendo en Barcelona y Madrid, que son las principales, pues todo lo demás queda subordinado a la imagen internacional y nacional que va a ofrecer el resultado de las elecciones municipales y autonómicas en la distribución del poder en los sitios principales, que es Madrid, Barcelona, Valencia y Andalucía, Sevilla. Claro que también queda todavía el País Vasco y Navarra, sí, no, el País Vasco, pero eso va a complicar más por la presencia de las fuerzas separatistas vascas y Bildu y la... En fin, con eso doy por terminada el análisis de hoy y ya hasta mañana. Nos despedimos.
Muy bien, pues muchas gracias Alejandro por estar aquí con nosotros, gracias David, gracias Rubén, y muchas gracias don Antonio y hasta el próximo.